Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ya despierta y despierta con el sol. Y bueno, de la información con la que se toman decisiones, ahora vamos a divertirnos un poco y vamos con las tendencias, con el editor en jefe de Gossip.
Trendsetter.
Hola, Alejandro Cárdenas, director, editor en jefe de la sección Gossip del periódico El Sol de México. Veo que nos sorprendes con un guapo en la portada de Gossip.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, traíamos una entrevista este lunes con Beto Cuevas, ex vocalista de La Ley, grupo chileno que durante 20 años pues fue una de las agrupaciones más importantes en el rock pop de América Latina. Y bueno, habla sobre esta nostalgia. Ya ven que es un tema recurrente conmigo y la sección de espectáculos.
Vende la nostalgia.
Pues por supuesto que vende. Y bueno, de hecho, pues él recién grabó un dueto con Ana Torroja de una canción que se llama Fuera de mí, que fue uno de sus éxitos del 2000. Y hace una reflexión interesante, sobre todo me parece, que habla de por qué el rock pop, ese que conocimos en los 60s y que en los 90s tuvo una gran explosión en toda América Latina, hoy en Iberoamérica, y resulta que ahora, bueno, ha cedido el paso al canto urbano. Y él lo habla de, Beto Cuevas habla de eso, habla que no pueden soslayar la realidad de que hoy la música, por lo menos en América Latina, está dominada por el reggaetón o por el canto urbano, y que el rock pop ha sido un poco desplazado. Sin embargo, pues no va a pasar de moda, como también dice Yuridia en una la cantante Yuridia también habla sobre eso y dice que bueno, ya nunca va a grabar pop, reggaetón, por ejemplo, porque siempre va a haber canciones de desamor, siempre va a haber gente que sufra, y para eso está el pop, ¿no? O la balada, ¿no? Entonces creo que es interesante cómo se ha ido, cómo los mismos grupos de rock también están reconociendo el lugar que ocupa en este momento el canto urbano. No sé si va a trascender a muchos años más, pero lo cierto es que hoy, por hoy, el canto urbano es lo que domina el mercado de la música latina, ¿no?
Hola, Alejandro, te habla Pierre. Justamente tienes otra nota también, que el actor Luis Gerardo Méndez ya se lanza como empresario y lanza su propio mezcal artesanal.
Sí, fíjate que esto es una nota muy muy interesante, muy interesante, pero al mismo tiempo no es una novedad que los actores o las grandes celebridades creen su propia marca, su propia bebida, ¿no? Hay que acordar, por ejemplo, que Carlos Santana ya tiene su propia marca de tequila.
No, ahorita déjame interrumpirte, Alejandro. Jonathan Torres, George Clooney vendió, ese es un dato bien interesante, vendió su marca de tequila en $1 billón.
Sí, Casa Amigos se llamaba la de George Clooney, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ha sido un negocio, y digo, aquí hay que ver que en el caso de George Clooney se le conocía como un gran bebedor, ¿no?
Exacto.
Yo no digo que sea alcohólico, sino más bien que le encantaba el trago, pero le encantaba que en sus fiestas hubiera tequila, por eso se asoció con agaveros mexicanos para crear Casa Amigos, ¿no? Entonces, eso entiendo que sucedió, pero esto ha sido muy interesante. En el caso de Luis Gerardo, recién, lanzó su marca de mezcal, se llama Ojo de Tigre, y que bueno, pues él dice que tiene un ritual que cada vez que va a salir a escena o está en una reunión, pues siempre se le antoja una bebida, fuerte, como es el mezcal, pero al mismo tiempo relajante, ¿no? Entonces creo que, bueno, cada quien tiene sus propios rituales, lo mismo que pasaba con los cantantes que decían que se echaban un tequila.
Pues ojalá que ese ojo de tigre le funcione a Luis Gerardo Méndez. Y otra nota que yo creo que destacó el pasado fin de semana y que lo destaca El Sol de México en la sección de espectáculos es la parte de los 20 años de Jumbo, el acústico de Jumbo. Platícanos un poquito, porque en Spotify se incrementó mucho el número de usuarios que bajaron las canciones de este grupo.
Sí, en el caso de Jumbo, bueno, ha decidido lanzar su manual de viaje a un lugar lejano, que es con el disco que va a celebrar estos 20 años, pero además un CD y un DVD, donde se grabó en Monterrey digamos, este concierto celebratorio, y lo editaron. Y digo, la banda es una de las agrupaciones más importantes y que sobrevive a las modas y a todo este trajinar de los géneros, y que ha funcionado y que sigue, digamos, conectando con la gente, y sobre todo conectando en las nuevas plataformas, que también eso, de eso hablaba Beto Cuevas, ¿no? Si no te reinventas como artista y entiendes las nuevas tecnologías como una herramienta para la difusión de tus trabajos, o en este caso de la música, pues puedes quedar fuera, ¿no? Entonces, él leía hace poco una entrevista que decía Thalía que con su tema, ya no me acuerdo, este que hizo con Nati Natasha, no sé, tiene millones de reproducciones en YouTube.
Es también entender un poco el mercado, el cambio de consumo, ¿no?
Exactamente, y sobre todo a quiénes están escuchando música y en dónde la están escuchando, ¿no? Yo me preguntaba, no sé si les ha pasado, pero mi carro ya no trae CDs, y me pregunto, ¿dónde voy a escuchar mis CDs? Hay que bajarlos, hay que descargarlos a otra aplicación, y bueno, ya conectarte Bluetooth
acetatos, Alex, acetatos.
No, en los LPs todavía tengo algunos, pero no.
Oye, Alejandro, ¿y cómo yo siempre en las juntas editoriales del Sol de México me impresionas, de dónde sale el canto urbano? Siempre te preguntamos, tú defiendes el reggaetón y lo conceptualizas como canto urbano para convencernos de llevar portadas sobre este tema. A ver, cuéntanos.
Y lo baila bien.
Y lo canta mejor.
No, lo que sucede es que el canto urbano tuvo una fusión de géneros, ¿no? Hay que de géneros latinos. Evidentemente tiene una reminiscencia con el hip hop americano. Sin embargo, hay que recordar que uno de los precursores de todo este movimiento fue el General, este cantante panameño que en los años 90 logró pues varios éxitos como
Te ves bien buena,
¿no? La de la botella.
Muévelo, ¿no?
Exactamente. Elena, qué calladita.
Y sin embargo, en ese, hoy, por cierto, el General es un líder espiritual, ¿no? Ya dejó todo ese camino
del mal,
¿no? Pero sin embargo, desde ahí, desde los 90 ya había Calot, ya tenía, digamos, una impronta por ahí, con el canto, digamos, urbano. Sin embargo, no tuvo el auge que tuvo esto. ¿Qué fue lo que detonó? Supongo que esta fusión con lo latino, con la esencia latina y con presencias muy fuertes como Pitbull y Daddy Yankee. Yo creo que detrás de todos los grandes éxitos que ha habido en los últimos años de la música del canto urbano, se le deben a Daddy Yankee y a... Ajá, por cierto, también tiene su propio tequila, ¿eh?
Sí, pues sí, exactamente.
Se llama El Cártel.
Oye, también nos tiene Juan José Origel en su columna que Cristian de la Fuente se une a la conducción del reality Reto Cuatro Elementos, Alex.
Pues mira, ahorita viene el duelo de rating de las televisoras, por lo menos abiertas, de las dos, de TV Azteca y de Televisa, porque están, uno tiene La Academia, otro tiene Mira Quién Baila al mismo tiempo. Están preparando Cuatro Elementos, la segunda edición, y ya para el 13 de agosto, si no me equivoco, se lanza Hexatlón, de TV Azteca. Yo creo que es muy importante que refuercen, porque en esta apertura, digamos, y en esta guerra por conquistar las audiencias, pues todo se vale. Y Cristian de la Fuente, pues es un actor bastante reconocido. No sé si funcione, yo la verdad, no sé si funcione como conductor, no lo he visto, pero bueno, el privilegio de la duda está.
Y la verdad, lo que bien dices, ¿no? Yo creo que la televisión abierta está sobreviviendo todavía en cuestión de rating por ese tipo de programas que están cautivando a la audiencia.
Pues mira, lo decíamos, cierto. Ah, por cierto, para aclararles, la película más taquillera el fin de semana.
Ya veremos.
Ya veremos, ¿eh? Claro. Pero bueno, lo cierto es que está sucediendo algo muy interesante, que uno pensaría que la gente está viendo Netflix solamente, ¿no? O todo mundo en México está viendo las producciones en diferentes plataformas. Sin embargo, creo que estos programas como La Academia y Mira Quién Baila, pues están en la discusión ahora, ¿no? Se acabó Luis Miguel, yo lo dije, bueno, lo comentamos aquí, nos queda La Academia, ¿no? Y se ha convertido ahorita en una, digamos, en lo que la gente comenta, por lo menos en el mundo de los espectáculos.
Oye, ¿qué me tienes de Luis Miguel? Yo siempre te tengo que andar ahí preguntando, ¿no? Dame un resumen, un reporte, ¿qué sabemos de Boneta? ¿Qué
segunda
sabemos?
Temporada.
Segunda temporada,
bueno, lo que
¿no?
Sí sabemos es que ya lo confirmó Yuri, que sí va a tener ella va a ser su bioserie, ella va a ser la responsable del guión y no sé si de la producción, pero sí ya va a supervisar hasta el casting de quién la va a interpretar. Ella va a salir en la parte madura, obviamente, de su vida, en la época actual, y ahí va a haber una parte, ¿no?, dedicada a Luis Miguel, por cierto, vea, para hablando de Luis Miguel, porque sí se conocieron en una etapa muy importante cuando los dos estaban como cimentando sus carreras, y Yuri lamenta que no fue su novio, que eso sí no fue su novio, pero pues porque no se dio. Y sin embargo, sí asegura que ya va a salir, que sí va a aparecer Luis Miguel.
Oye, Melex, ¿la va a producir Pedro Torres o la va a producir Televisa?
Yo no sé todavía, no hay. Yo di una conferencia este fin de semana en San Miguel Allende, donde dio un concierto y habló sobre los detalles de la bioserie. No ha dicho quién la va a producir. Supongo que tendrá que ser para
Televisa.
Para Televisa, para Blim o para Amazon. Mira, ahorita ya, ahora sí que ya no es ningún problema porque hay muchas empresas que le están apostando. Ya vimos que funcionan y funcionan muy bien, entonces creo que es un negocio redondo. Y la vida de Yuri es una de las más interesantes también del espectáculo, pero sobre todo lo más interesante es que pese a los excesos que vivió, la voz la sigue teniendo.
Pero ya nos dijiste que va a estar bien aburrida con eso de que no va a pasar su época de niña.
No,
vamos a ver la época de Cristiana.
Lo que sí quiere ella es que no quiere que ocurran los desmentidos o las aclaraciones que salieron como con lo de Luis Miguel, ¿no?
Oye, pero también sería parte realidad y ficción, ¿no?
Sí, acuérdate que no es una serie documental. Partiendo de eso, la ficción permite todo.
Pero además, digamos, en la estrategia de posicionamiento del producto, la verdad es que a la serie de Luis Miguel le funcionaba muy bien este tema de poner, hablar, digamos, a los protagonistas o a quienes salían en la serie. De inmediato había una reacción en escalada. Si no, ve cuántos lectores teníamos en ¡Oh, my God!
Exactamente. No, y además también hizo resurgir carreras que estaban de verdad en el ocaso o en otra cosa que ya no tenía nada que ver con el espectáculo. Y digo, es así, el asunto como de las audiencias y la relación con el impacto mediático que tiene, pues es así de fuerte, pero también es así de efímero, porque terminó Luis Miguel y hay que buscar otro tema de qué hablar, ¿no?
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de la sección Gossip del periódico El Sol de México, gracias por acompañarnos esta mañana.
Nos escuchamos mañana.
Vamos a un corte comercial.